Vamos con él.
Preguntándome
ahí si está, puedo, ahí está.
Doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es...
Bueno, viene con un nuevo trabajo, tiene forma de álbum y, como ya es costumbre en él, seña de identidad. Está cargado de mensajes y yo creo de pensamientos del mismo, ¿no?
Hay de todo, mensajes, pensamientos, con todo. Es el título de este nuevo trabajo discográfico de nuestro invitado y esto que escuchan es No es egoísmo, junto a Rosalén.
Lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo y no, que digan lo que quieran.
De hecho, encontramos varias colaboraciones en este trabajo. Ahí escuchamos a Rosalén con todo. Como con Amcor, con Andrés Suárez o con Carlos Escobedo de Sober.
Es mi salud, simplemente.
Es uno de los artistas más polifacéticos del panorama musical, no solo porque compone y canta, también hemos podido leer sus libros, escuchar rapeando las noticias e incluso batiendo el récord Guinness de decir muchas, muchísimas palabras en poco tiempo. 921 sílabas en un minuto.
Ahí ¿cómo es nada. Puede ser eso?
Solo él lo sabe, solo él tiene el secreto de esto. Tiene más de 14, 15 discos en su haber, 15 discos, y puede decir que desde que en 2000, un poquito antes, comenzara a despuntar, pues abrió el camino a muchos artistas de su género. Rapero donde los haya, comprometido, muy comprometido con innumerables causas, le canta a todo, a las injusticias, a la violencia, al acoso. Estudió ingeniería, también física, por curiosidad. Como digo, un hombre polifacético que ahora publica con todo su último trabajo. Él es el Chollín.
Pues Chollín, bienvenido.
Muy buenas, qué bonita presentación.
Has visto, es que Marta es súper número uno. Bueno, Chollín, yo creo que los raperos sois los juglares de antes.
Sí.
Vamos a decir, los que narraban la actualidad de una manera diferente. Tú te acercas mucho a lo que pasa en el día a día, a lo que le pasa a las personas, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros como animales sociales tenemos, bueno, ocurre aquí en la radio, ¿no? Tenemos la necesidad de comunicarnos unos con otros y de escuchar. Y siempre hay alguien, siempre ha habido alguien en los pueblos que era el que, pues a lo mejor tenía un poquito más de habilidad a la hora de contar o lo hacía de una forma un poquito más simpática o más lo que fuera, ¿no? Y lo único que hacemos los que nos dedicamos al rap es recoger esa tradición y hacerla en la forma en la que se hace ahora. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de trabajar con Aute una vez, bueno, de conocerle, de tratarle.
Wow, y
le engañé para que hiciera un tema conmigo. y yo me acuerdo que una vez él me dijo eso, me dijo que dice, si yo hubiera nacido cuando naciste tú, yo sería rapero.
Eso es, uh-huh. Sí, yo también lo creo y seguramente eso te gustó, ¿no?
Hombre, tú oírlo. Sí, claro, era una de las, vamos, es una de las cosas más bonitas que me han dicho con respecto a mi profesión porque, claro, yo al maestro pues le respetaba muchísimo, claro.
Claro, qué pena que se fue demasiado pronto.
Sí, sí, gente así se va siempre demasiado pronto. Siempre.
Es verdad, tienes toda la razón. Oye, sé que estás harto de haberlo contado mil veces, pero aquí hablamos tanto de ella, de el rapeo de la reina. Es que el momento que tú estabas allí cuando la reina dijo esto, hablando de la salud mental, a ver... que es lo que dijo la reina, fue en el Día Mundial de la Salud Mental. Es que esto tiene, hay que ponerlo en contexto. Estaba el Chollín allí y de repente la reina se pone a rapear, que yo creo que es la primera reina, si lo decimos a nivel, en fin, lo extendemos a todos los reyes del mundo, yo creo que es la primera, y ahora tú me lo dices, que utilizó un rapero para hablar.
Que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato.
Bueno, y tú estabas allí.
Todavía flipo.
Todavía flipas. ¿Y qué pasó? O sea, lo primero dijiste, oiga, esto me suena, ¿o qué?
Sí. Al principio, bueno... pongo el contexto, ¿no? Yo nací en una casa, crecí en una casa en la que, bueno, afortunadamente, mi madre es muy amante de la poesía, siempre está recitando poesía, constantemente. Y me reta, empieza ella un verso y me dice, ¿cómo sigue, no? Entonces, bueno, estoy muy acostumbrado a eso. Entonces, cuando escuché a la reina los primeros versos, pensé, ¿quién es? ¿No? Y lo primero fue como, espérate, y hice un repaso rápido de los autores clásicos que tengo en la cabeza, hasta que en el tercer cuarto beso dije, no, cállate, que este soy yo. Y la verdad es que, claro, fue muy sorprendente y es muy curioso, porque claro, tienes que mantener la compostura, te quedas con cara de, bueno, sí, estás recitando y ya está, pero por ende estás intentando asimilarlo, ¿no? Fue, bueno, pues una de esas cosas que vas a poder
contar siempre.
Sí, bueno,
es un regalo, ¿verdad? Es un regalo que te ha dado la vida y te lo vamos a recordar los periodistas probablemente siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Aquí lo estuvimos comentando en distintos programas y, de hecho, la tenemos a la reina ya ahí cogida para no solo para cuando vengas tú.
Uh-huh.
No, es que son muy bonitos esos versos.
Bueno, yo ya te digo, yo intento, antes de hacerlo bonito, intento que lo que haya dentro
tenga contenido, ¿no?
Eso es, que de algún modo pueda llegar a tocarnos. Y luego ya viene el trabajo, digamos, artístico, que sería el intentar que suene bien, ¿no? Que tenga una cadencia, que las palabras sean atractivas. Entonces, yo creo que más que el verso en sí, lo que termina enganchando a la gente es que lo que cuento es lo que todos podemos llegar a sentir en un momento determinado. Yo creo que si algo... Si mi éxito, digamos, el que tenga, ¿no? Existe, tiene que ver más que nada con el hecho de que hay mucha gente que se siente representada por aquello que yo cuento, ¿no? Cuando digo que no es egoísmo buscar un espacio para ti mismo de vez en cuando, ¿no? Y que no es egoísmo, que es salud, creo que hay mucha gente que se siente representada porque normalmente tendemos a cumplir más con la gente de nuestro entorno que con nosotros mismos.
Y luego darnos una oportunidad, no pasa nada por equivocarnos.
Claro.
La vida es volver a intentarlo.
Claro, pero no solo que no pase nada, sino que es inevitable. Es que no va a ocurrir otra cosa, no puede pasar. O sea, por muy bien que quieras hacerlo todo, llegará el momento, si no soy mañana o pasado, va a pasar que te equivoques. Entonces, en lugar de aguantar la respiración, pues acéptalo, entiende que va a venir la equivocación. Intenta que no pase, pero va a pasar, ¿no?
Uh-huh.
Siempre digo lo mismo, busca la excelencia, pero no esperes encontrarla.
Ah, claro. Bueno, a mí el hecho de buscar ya me parece bonito e interesante en
claro,
una vida, ¿no?
Sí.
Quizá la meta no es donde más aprendes, sino en el camino, ¿no?
De hecho, es que la meta existe.
Yo no la he alcanzado,
claro.
¿Tú sí?
No, ¿qué dices? Yo ni quiero.
Que yo tampoco, qué miedo llegar a la meta,
claro,
¿qué es eso?
Después. No, yo creo que es eso, que te tienes que marcar siempre un objetivo que esté un poquito más allá del horizonte constantemente, porque lo has dicho, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Tienes que vivir buscando. A mí siempre me da miedo a las personas que afirman que han encontrado la verdad, porque tiendo a pensar que o bien son unos mentirosos o son unos iluminados, y en cualquier caso pues no me merece la pena escuchar lo que están diciendo.
Exacto. Pues Chollín está con nosotros, su nombre es Domingo Antonio Edjan Moreno. Vamos a adentrarnos en Domingo, ¿te parece?
Me parece.
Y soy Tauro.
Y eres Tauro, es cierto.
Que estaba todo
Tauro.
El mundo pensando, ¿qué será Tauro?
Sí, ¿de qué mes?
De abril.
De abril, un buen mes para nacer, ¿verdad? Un mes muy bonito.
Sí, sí.
Yo te quería preguntar, mira, hay una canción tuya de este disco que me encanta, que se titula Si hubiera otra oportunidad, que has hecho con Amcor. Yo te quería preguntar, si hubiera otra oportunidad, ¿qué harías?
Fundamentalmente, si hay una sola cosa la que hay que hacer, sería... Justo lo acabo de decir ahora, ¿no? Esa lista de gente que sufrió por mi culpa todavía me hace sentir basura. De modo que sé que hay mucha gente que dice que no cambiaría nada de su pasado porque eso es lo que le ha hecho ser como son ahora, cosa que me parece un discurso que está bien. Yo siempre suelo pensar que si crees que eres todo lo mejor que podría ser, porque entonces, si podría ser mejor, quiere decir que a lo mejor... Si hubieras hecho otra cosa, podrías serlo, ¿no? No sé si se entiende lo que quiere decir.
Sí,
en el caso,
sí,
que a lo que voy,
sí,
que yo,
sí,
lo que
supuesto.
Intento, lo que intentaría, si tuviera otra oportunidad, sería eso. Sería no dañar a la gente de mi entorno a la que dañé, pues, muchas veces de forma gratuita y que a día de hoy todavía me hace sentir mal.
Quizá de manera inconsciente o consciente.
Las dos cosas. Me duele más, lógicamente, si fue conscientemente. O si fue... sin calcular las consecuencias o con pereza de calcularla. Es decir, yo sabía lo que iba a pasar, lo que pasa es que no lo quise pensar.
Uh-huh.
Eso me ocurre.
De alguna manera te has redimido con esta canción.
Esa
o
es
intentas.
La idea. Yo intento hacer eso, utilizar mi música para que me perdonen.
Ay, ay, ay. Bueno, si ustedes quieren saber algo más de Chollín, escuchen su himno.
Como Rocky encima de las escaleras, dando saltos, con los brazos en alto. Victoria, como estar con tu gente y entre abrazos cantando el We Are the Champions. Leónidas gritando, espartanos, vamos con todo. No dejamos nada, con la energía del niño puñetero que no para. Y aquí seremos pobres, pero orgullo no nos falta. Pesan las coronas, ahora caras levantadas. Necesitaba un himno, me puse a escribirlo. Aquí está, para cuando me olvide de lo que he sido capaz. Y dude, y me sienta pequeño. Un himno que me diga, espabila, esto ya lo has hecho. Acarreas de texto, vuelo, y el sitio te llevo. Si hemos llegado aquí no fue el azar, lo merecemos. A ver quién es el que me va a parar. Les reto, cuando me gusto me siento inmortal.
¿Quién te va a parar, Chollín?
Nadie. No, porque al final es una cuestión de tener claro qué es lo que quieres y cuáles son las posibilidades de alcanzarlo. Y si tú tienes claro qué es lo que quieres y realmente, pues eso, tienes en tu cabeza que tienes que ir a por ello, no hay nada a tu alrededor que pueda hacer que no lo intentes. No digo conseguirlo, que esa es la diferencia, que es un poco lo que hablamos antes de la meta.
Sí.
Yo no soy de los que opinan que si deseas algo muy fuerte lo vas a conseguir, no digo eso. Pero si deseas algo muy fuerte, inténtalo, eso sí.
Bien, no te quedes cruzado
claro,
de brazos.
Yo lo voy a intentar y luego ya veremos qué pasa. Hay que convivir con el fracaso es parte de la vida, no hay que tener
eso
miedo.
Eso es, por no ejemplo, hay que tener miedo.
Tú has intentado y lo has conseguido volar un avión.
Ah, sí, claro, muchas veces.
¿También eres piloto?
Sí, pero eso es muy fácil.
No me digas.
El avión vuela solo.
Hombre, hay que llevarlo, ¿no?
Nah,
digo yo.
Eso es muy fácil. Los aviones vuelan solos, eso no tiene ningún mérito. Hay cosas que son mucho más difíciles y otras que son también muy fáciles y que no he conseguido hacer nunca.
¿Por ejemplo?
Bailar salsa. No digo que sea mucho más difícil que volar, pero vamos, tampoco creo que sea tan difícil. Veo mucha gente haciéndolo, yo no soy capaz.
Pero vamos a ver, ¿lo has intentado?
¿Bailar salsa?
Sí.
Menos de lo que debería, porque si lo intentara más, yo supongo que lo sacaría, quiero decir, si la gente puede bailarlo, yo también. Pero las dos o tres veces que lo he intentado me he visto fracasar estupendosamente y con aquello de que
hombre.
No te gusta hacer el ridículo porque somos tontos, yo por lo menos lo soy, y me importa mucho lo que piensen los demás, pues digo, mira, me quedo viendo cómo bailan los que saben y ya.
Madre mía, mira, no sabía que el tema salsa, con el ritmo que tú tienes.
Nada, eso también hay que practicarlo. Ni salsa, ni merengue, ni bachata, nada, todos estos sonidos caribeños no...
Nada, quizá el chotis, es que tú eres de Torrejón.
El chotis está chupado, ahí sí.
Eres de Torrejón de Ardoz, ahí sí. Ahí te reivindicas.
Ahí sí.
Y quizá por esa influencia, por vivir en Torrejón y esa influencia americana, ¿llegó el rap antes a ti que a otras personas que te sucedieron
sí.
o que te suceden?
Sí, seguro. Sí, porque bueno, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero... Claro, en Torrejón había
una base
militar
sí,
claro. estadounidense. Y entonces, claro, nosotros teníamos ahí un montón de estadounidenses que escuchaban su música. Y la música que escuchaban en los 80, que es cuando yo crezco, es la que estaba de moda en Estados Unidos, que era el rap. De modo que nosotros, los chavales del barrio, lo que hacíamos para intentar copiarles y ser un poco como ellos era escuchar su música, intentar vestirnos como ellos y todo esto. Y resulta que esa música era rap y que pertenecía a una cultura más grande, que era el hip hop. Y antes de darme cuenta, pues ya estaba enganchado
ahí. Ya estabas ahí metido, claro. Porque además crecisteis con esa influencia americana, viendo pelis americanas.
También, claro.
Que es que yo creo que así hemos crecido todos, ¿no?
Claro.
Viendo, pues no sé, a los grandes astros, incluso fumar en pantalla.
Pero eso hasta hace 5 minutos, ¿no?
Hasta
yo creo que
hasta hace nada.
Es que pasa que esto va muy rápido, pero sí.
Es que va muy rápido la vida.
Claro, ahora vemos cosas que... Mira, una anécdota pequeña y tonta.
¿Sí?
Mi padre es de Guinea Ecuatorial, yo tengo la doble nacionalidad. Una vez fui a Guinea con unos músicos españoles a hacer una obra de teatro, ¿no? que escribí. Y estando allí en un bar, uno de los músicos se quejó de que en la barra del bar no había protector para las moscas en las raciones de comida.
Ajá.
Y yo le dije, es que tú no la tenías tampoco hace 10 años. O sea, es que realmente, bueno, 10 años, hace más tiempo, pero quiero decir que nosotros hemos vivido eso.
Verdad,
y sin embargo,
verdad.
Ahora de repente lo veis como, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Bueno, pues esto es lo que tenías tú y con lo que has crecido tú hasta hace nada, ¿no? Nos olvidamos muy rápido.
Eso es, tienes toda la razón. Bueno, estamos conociendo un poquito más a Chollín, que todo el mundo te llama así o eres Domingo en casa.
No, en casa soy niño.
Ah, eres el niño, claro. Esto para los padres siempre va a ser así.
Ya está.
Bueno, el Chollín ganó.
Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse.
Con Nask, aquí le tenemos.
Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces.
Los mismos que decían que era imposible, cuando lo consigas dirán que tuviste suerte simplemente. Luego que es que no era tan difícil, y finalmente, que cualquiera hubiera hecho algo tan simple. Pero la verdad, aunque la olviden, es que ellos nunca lo hicieron, es que ellos decían que era imposible. Y ahí estás oyendo lo que dicen, pobres infelices, que sigan hablando, yo lo hice. Estaba por los que cuando se tuercen persisten.
¿Cuánta gente te negó, te cerró puertas, te dijo, dedícate a otra cosa?
Pues yo creo que la misma cantidad de gente que prácticamente a todos nos ha pasado, ¿no? Que lo que pasa es que, claro, en mi caso en concreto, como el camino al que yo me quería enfrentar era más improbable que otros porque nadie lo había transitado antes, tenía sentido. Hoy tenía una charla con gente que ha venido a escuchar mi disco conmigo, ¿no? Y les hablaba de que cuando mis padres no me apoyaron, cuando yo empecé con esto del rap, en realidad yo no era justo diciendo eso, porque ellos sí me apoyaban. Ellos hacían lo que pensaban que era mejor para mí desde el amor. Tiene sentido que un padre, una madre que te quieren, busque un camino que sea pues más comprensible para ellos y aparentemente más seguro. De modo que, claro, cuando hablamos de si te apoyan o no te apoyan, te ponen o no te ponen trabas en el camino que tú quieres, creo que tenemos que ser un poquito más empáticos y entender que la otra persona no es que te odie y quiera el mal para ti, quiere todo lo contrario, lo que pasa es que no coincide con lo que quieres tú.
¿Tú eres empático?
Yo creo que es uno de mis grandes defectos.
¿Defecto?
Sí, yo creo que sí.
Porque lo eres en grado extremo, ¿no?
Yo creo que sí. Uh-huh. Me cuesta mucho, lo he dicho más de una vez, ¿no? A mí me cuesta mucho convertir en enemigo a una persona por el simple hecho de que haya dicho algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y ese discurso, esa frase, me ha traído disputas a su vez y hasta enemigos, ¿no? Porque te llaman tibio, porque te dicen que hay cosas que son intolerables. Y a mí me cuesta mucho ver esas cosas que son realmente intolerables. Es verdad que hay límites, pero normalmente en mi cabeza los límites tienen que ver con agresiones físicas o de otro tema, algo así. No el hecho de que tú tengas un pensamiento político diferente al mío o religioso diferente al mío o en lo que sea, o a nivel de te gustan, yo soy heterosexual, pero si tú eres homosexual, es que me da tan igual, es que no, ¿cómo voy a discutir yo sobre eso? ¿Qué tipo de discusión hay aquí? No tiene sentido. Esta mañana justo además también hablaba con una pareja que es una pareja abierta. Pues me parece genial, no sé, es que no tengo ni por qué opinar sobre esto, o sea, es que es tu vida, no es la mía, no tengo ningún problema con cómo decidas vivir y relacionarte siempre y cuando no hagas daño a nadie, y tenemos claro que no estás haciendo daño a nadie, pues ya está.
Pero hay mucha gente que insulta, tú has escuchado, y mucha gente cobarde que ve que están insultando a otros y no dan la cara.
Sí.
¿Tú puedes con eso?
No, yo no. O sea, yo, otro de los problemas que tengo tiene que ver con que si odio algo es al abusón, y el abusón a todos los niveles, ¿no? Desde aquel hombre que termina maltratando a su mujer, o el profesor que abusa de sus, uh-huh, de sus alumnos, o dentro del ejército el sargento que le grita al soldado de una forma que no viene a cuento, ¿no? Todo lo que sea un abuso me molesta y no me puedo quedar callado. Lo bueno que tiene es que soy rapero y entonces entra dentro del pack y ya entienden que voy a ser incómodo hablando sobre el tema. No, yo nunca me voy a poder quedar callado frente a lo que yo considere que es una injusticia que está haciéndole daño a alguien.
Uh-huh. Por eso yo creo que nos gusta tanto. Claro. Chollín. Es que es tiene algo de filósofo, o mucho.
Yo creo que mucho, porque, hombre, el rap le debe mucho a la literatura, ¿no?
Hombre, claro, sí. Pensad que al final nosotros somos comunicadores y sí, la herramienta de la comunicación es la palabra, y la palabra está en los libros, o sea que sí.
Yo te iba a hacer una pregunta que se contesta con un sí o con un no.
Eso
me cuesta también, a ver.
Te cuesta, ¿no? Porque luego viene otra después.
Vale.
¿Eres apasionado?
Sí, esa es fácil.
Háblame de una gran pasión.
Yo es que yo vivo en la pasión. Yo no hay nada que no haga de forma apasionada, de verdad. Entonces, te puedo hablar, estamos hablando antes de las artes marciales. Yo soy, por ejemplo, un apasionado del jiu-jitsu brasileño y del judo, de ambas cosas. Y es que no entiendo otra forma de entender la vida que no sea esa. De hecho, me parece muy triste, aunque respetable, que haya gente que no tenga pasión por nada, porque yo prefiero pasar por el cero, porque algo que te apasiona te va a hacer daño también en un momento determinado, puede hacerlo, ¿no? La gran decepción viene de algo que te apasiona también. Pues yo prefiero pasar por el cero si luego voy a poder vivir el 10, que no vivir todo el rato en el 5. Es la forma en la que soy yo.
Qué buena filosofía.
¿Qué te ha enseñado? Es que me encanta. ¿Qué te ha enseñado el tatami?
Pues me ha enseñado respeto, me ha enseñado que siempre va a haber alguien que te va a ganar.
Que te va a ganar, o sea, claro, que tú vas a perder.
Siempre, siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. Y yo soy bueno, ¿eh? O sea, queda feo decirlo, pero soy rapero y los raperos somos chulos. Yo soy bueno. Empecé con esto con 3 años, tengo 46, llevo 43 años haciendo esto. O sea, sé, de esto sé. Pero sé también que siempre hay alguien que me va a ganar. Y eso te ayuda a convivir con la frustración y a entenderla como una parte, pues, lógica y normal de la vida, que no me lleva a la inacción, sino que, bueno, pues la entiendo como lo que es, como un pasito más. Siempre quieres mejorar, pero hay veces que no puedes, siempre quieres ganar, pero hay veces que no puedes y ya está.
¿Cómo te gusta que te definan más? ¿Como rapero o como poeta?
Rapero.
¿O como poeta-rapero o como rapero-poeta?
Rapero. Ya está. Eso.
Sin adjetivos, ya está.
Ya está.
Pero también tienes mucho de poeta.
No, o sea, puede que sí, pero yo hago rap. ¿Sabes lo que pasa? Que según qué medios o lo que sea, cuesta mucho darle todavía el nivel de arte al rap. De modo que cuando alguien de repente escucha algo mío y le gusta, pues siente una pequeña resistencia, en plan, no, si es que a mí el rap no me gusta este, entonces no puede ser rapero. No, es que tú eres un poeta, y te dicen, es que tú no eres rapero, tú eres poeta, ¿no? Perdona, yo hago rap, no, que eres poeta, ¿me vas a decir a mí?
Que sé lo que soy.
Entonces, sí.
Por eso te lo preguntaba.
Sí.
Bueno, pues no es egoísmo, no lo es.
Llevo un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa.
Están escuchando a El Chollín, que realmente me encanta tenerle aquí porque se estrena siempre con algo nuevo. En esta ocasión ha lanzado un nuevo álbum.
Con todo, ha salido hoy mismo, con todo, y que además está plagado de colaboraciones. Por ejemplo, esta que escuchamos con Rosalén.
Bien.
No es egoísmo.
Nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no.
No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo.
¿Qué es lo que nos quieres curioso, transmitir? Efectivamente, hay que parar, ¿no? De vez en cuando.
Sí.
Y eso, darte un respiro, decir aquí estoy, ¿no?
Sí. Creo que nos tomamos en general la vida más en serio de lo que deberíamos, o de lo saludable. Y cuando digo la vida, me refiero a la vida en general. Nuestras metas, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, todo lo magnificamos quizá demasiado. Y a lo mejor, y solo digo a lo mejor, yo no pretendo tener razón, solamente doy mi punto de vista, a lo mejor todo nos iría un poquito mejor si fuéramos capaces de entender que nada es realmente tan grave. De modo que, no siéndolo, sí te puedes permitir el lujo de parar un poquito, de descansar un poquito, porque no va a pasar nada.
Ay, El Chollín ha estado y está aquí con nosotros, Marta.
No es egoísmo, pero ya podías quedarte más tiempo con nosotros.
Sí, me encantaría, la verdad, me encantaría. No se me ocurre el mejor sitio.
me encanta. Bueno, Marta Zúñiga, gracias. Gracias, Chollín.
A vosotros.
Esta
a
es tu casa, seguro que lo sientes así.
Sí.
Con Rosalén y con el Chollín despedimos esta sección donde ha sido el auténtico protagonista de esta segunda hora de programa.
Con más mimo, no me castigo por darme un respiro, no. No es egoísmo.
No es egoísmo.